Lluvias y riadas al paso de la borrasca Conrad, que mantiene a prácticamente toda España en alerta amarilla en este momento. Además, la nieve está siendo la tónica en la mayoría de las zonas de montaña. En la mitad norte peninsular, la cota se sitúa ya sobre los 700 metros. El aviso es naranja en el caso de Cantabria y amarillo en Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña y la Comunidad de La Rioja. Mucha precaución si vas a coger el coche esta tarde, sobre todo en estas áreas. Vamos a conocer el estado de las carreteras de GT. Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento van a encontrar complicaciones por accidentes en la Comunidad de Madrid. De entrada, por la 2 en Alcalá de Henares y la 3 en Arganda del Rey. En esta misma 3, pero en Valencia, en el entorno de Jaraguas, dirección Tarancón. En Murcia, la 7 en Alcantarilla, hacia Murcia. Y una más dificulta, la entrada a Zaragoza, por la 68, en el entorno de Alagón. Al margen ya de estas incidencias, tráfico denso en la salida de Madrid, por la 3 en Rivas, a 5 a Río Molinos. En el acceso a Barcelona, por la C58 Moncada, también se van a circular en la entrada a Valencia, por la 3 en Loriguilla y Aldaya, en la 7 en Torrent, hacia Castellón, y mucha precaución en Málaga, a 45 en Casa Bermeja, dirección Antequera.
5 años ya de la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus, un momento que cambió por completo nuestro día a día. ¿Recuerdas los aplausos a las 8 de la tarde a los sanitarios? Quien no los olvida es Jesús Millán, es el jefe de Medicina Interna del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Con él acabamos de hablar aquí en la tarde de COPE.
Me da la sensación de que la sociedad lo que tenía a mano, que era sus manos, pues lo entregaba a los sanitarios.
¿Pero les llegaba esa gratitud, ese ánimo que queríamos transmitir?
Yo creo que sí. Le contaré un pequeño secreto. A veces algunos de mis hijos se conectaban telefónicamente. Yo estaba solo en casa para que yo oyera. O sea, es conmovedor y se me quiebra un poco la voz.
Y estamos pendientes del próximo parte médico sobre la salud del Papa Francisco. Está previsto que el Vaticano lo dé a conocer en las próximas horas. Hoy se cumplen 4 semanas de su hospitalización. El Papa continúa con la fisioterapia respiratoria y esta mañana ha seguido de forma telemática los ejercicios espirituales de la Curia Romana. Y la Unión de Peñas del Atlético reclaman que el club se defienda de los despropósitos de la UEFA. Teresa Vasallo.
Ha lamentado en un comunicado que el Atlético no haya sido capaz de reivindicar el penalti anulado a Julián Álvarez en el partido contra el Real Madrid en Champions. Por su parte, Ancelotti también ha hablado de esa polémica en su rueda de prensa previa al partido contra el Villarreal mañana a las 6:30.
Para nosotros el partido se ha acabado, estamos contentos de estar en el cuarto de final.
Yo quería preguntarle por unas palabras de Thibaut Courtois, en las que hablaba que estaba un poco cansado de tanto victimismo y de tantos lloros por parte del Atleti siempre después que cae contra el Real Madrid. ¿Qué opinión tiene usted?
Es una opinión suya, nada más, pregúntalo a él.
En la selección, Luis de la Fuente ha dado la convocatoria para los partidos de cuartos de final de la Nations League ante Países Bajos. El 20 y 23 de marzo, la gran novedad es la entrada de Asensio y el regreso de Íñigo Martínez. Se han quedado fuera Gavi, Fermín y Gaya. Por otro lado, en la Liga, a las 9 empieza la jornada 28 con un duelo por lo bajo de la tabla entre Las Palmas y Alavés, que vas a poder seguir aquí en Tiempo de Juego. Y en MotoGP, Marc Márquez ha conseguido la primera plaza en una complicada jornada en el libre matinal del GP de Argentina. Su hermano Alex ha sido tercero.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 9 grados, aire muy frío y cielo nuboso en Cibeles. Nos espera un fin de semana desapacible, con nubes mañana sábado, sin apenas lluvia, y un domingo de paraguas. En cuanto al tráfico, 2 accidentes de entrada a esta hora. El primero en la A2 en Alcalá y el segundo en la A3 en Arganda. Dificultades de salida a A3 Rivas y A5 Arroyo Molinos y complicaciones en la M40 en Coslada hacia la A3. La portavoz municipal del PSOE, Reyes Maroto, ha enviado un comunicado donde se retracta de sus palabras. Maroto había calificado de asesinatos las muertes de las personas mayores en las residencias en la primera ola del COVID. La portavoz socialista reconoce que sus declaraciones no fueron adecuadas y rectifica tras la querella anunciada por la Comunidad de Madrid por esas acusaciones. Por su parte, el alcalde de Meida ha roto relaciones con el grupo municipal socialista.
Catch me.
días, en 16 días. El 1 de abril concretamente entrarán en vigor los primeros aranceles de la Unión Europea a productos que importamos de Estados Unidos. Es la respuesta de Europa a la guerra comercial que ha iniciado Donald Trump. En este rato que todos los viernes dedicamos a la economía de bolsillo, vamos a explicar qué consecuencias tendrá esto para nosotros, para los consumidores. Y vamos a conocer también qué importamos de Estados Unidos y si estos productos subirán o no de precio. Y también, por supuesto, lo que supone que productos españoles que ahora se exportan a Estados Unidos tengan un arancel para entrar en el país. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillos, profesora también de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y siempre nos acompaña en este espacio. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Vamos a empezar, si te parece, explicando qué importamos de Estados Unidos y a qué productos se les va a imponer ese arancel del 25%.
Pues mira, de todo lo que importamos de Estados Unidos, primero hay que decir una cosa. Estados Unidos, sobre todo, nos exporta servicios y nosotros, sobre todo, les exportamos bienes. Es decir, tienen una cosa es la balanza de servicios y otra es la balanza comercial. Pero de los productos que nosotros les importamos, los que más se van a ver afectados son los vehículos y las piezas de automóviles, la maquinaria, equipos eléctricos, luego alimentación, y esto es muy importante, esto nos afecta mucho, pues fruta, verdura, carne y leche, por ejemplo, y después de su última amenaza, las bebidas alcohólicas también es uno de los productos que también exportamos. Les exportamos productos farmacéuticos, pues por ejemplo, mira, hay un montón de empresas como Rovi, Grifols, Almital, Faes Pharma, etcétera, que son empresas españolas que están exportando productos farmacéuticos y sanitarios a Estados Unidos, materiales plásticos, equipos y dispositivos médicos. Pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta no es ya solamente los productos en sí, sino lo que ello implica. Pues por ejemplo, si suben los precios de las piezas de automóviles porque nos ponen un arancel, o sea, o si dejamos de vender a Estados Unidos piezas de automóviles porque nos ponen un arancel, pues eso va a implicar que no solamente van a subir los precios para ellos de estas piezas, sino que van a subir el precio de los automóviles americanos. Es decir, no solamente es la subida de precio del objeto o del bien en sí o del servicio en sí, sino de todos los que están asociados. Y es un peligro.
Bueno, pues a estos productos que nos decía María, se va a poner ese arancel del 25%. Se está hablando también mucho de los vaqueros, de los tejanos, de los jeans,
sí, claro,
de los levis especialmente, ¿no? Los vaqueros tan conocidos, por ejemplo, si cuestan ahora 100 euros, pues subirán con ese arancel hasta los 125 euros.
Habrá que comprar vaqueros españoles.
Bueno, sí, yo creo que hay muchísimos. Sí, yo creo que hubo una época, ¿no?, en la que sí, todos queríamos el vaquero levis, pero yo creo que se ha pasado también. Sí. Es un buen vaquero, por supuesto, tiene buen diseño y es muy resistente, pero ahora yo creo que compramos ya de otras muchas marcas.
Claro que sí.
Y quizás muchos no lo saben, María, pero el principal exportador de soja del mundo es Estados Unidos y nosotros se la compramos. Se produce principalmente en el estado de Luisiana, donde gobiernan los republicanos, por cierto, aunque también en otros estados como Iowa, Illinois y Minnesota. La soja estadounidense se emplea en la fabricación de productos derivados como el tofu o la leche de soja y también se utiliza para la producción de aceites, harinas y piensos para la ganadería. Y precisamente con una ganadera. Vamos a hablar a continuación con Charo Arredondo, que es ganadera en Cantabria y que tiene 150 vacas de leche. Charo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con un poco de frío, pero estoy bien.
¿Ha empezado ya a nevar por allí o por tu zona? Sí, no va a nevar. Sí, ¿no?
Sí, ya están todas las montañas nevadas, ya lo tengo muy cerquita y seguro que esta noche nos cubrirá a nosotros también.
Bueno, pues precaución que va a ser un fin de semana durito en cuanto al tiempo de nuevo. Charo, no, tú importas de Estados Unidos soja para el pienso de tus vacas. Es lo que más proteína le da a tus animales, ¿no?
Claro, aquí las cooperativas traen siempre soja, porque el pienso que le damos a las vacas para que realmente produzcan bien la leche, uno de los productos que se le echa a la mezcla es la soja. A lo mejor un 25, un 30% en el kilo, a lo mejor un 30% es soja. Y no podemos pasar sin ello porque es la única proteína que tenemos.
¿Cuánta soja compras al año a Estados Unidos?
Pues, al año, yo qué sé, a lo mejor sobre 4.000 kilos al mes, mezclado con lo otro, pues a lo mejor 5 por 12, 60, 70 o 80 mil kilos, a lo mejor.
Tantísima cantidad. Tantísima cantidad, es muchísimo.
Claro, es que es mucho la dependencia que tenemos de la soja, es mucha la dependencia. Entonces ahora, pues como nos pongan aranceles, pues verás a ver.
Pues son, no sé cuánto invertís o cuánto os cuesta traer la soja desde allí, pero al final va a ser un 25% más cara.
Claro, eso es lo que estamos pensando ya y sufriéndolo ya, porque luego los productos nuestros, lo que produzcamos, la leche, por ejemplo, yo, o los que produzcan carne, o carne de pollo, carne de conejo, de cerdo, todo, pues se encarecerá el producto. Y claro, una cosa es que luego nos repercuta en el consumidor, y ya sabes cómo está toda la alimentación, que todo el día se está hablando de que está muy cara, cada vez más cara, cada vez más cara, pero nosotros si no vamos a poder producir. O sea, tendremos que reflejarlo en el coste nuestro de producción y reflejarlo en luego de venta.
Al final, los aranceles nos afectan a todos, efectivamente, a vosotros en primer lugar, porque compráis más caro, pero claro, vuestros márgenes cada vez son más pequeños, tenéis que repercutir ese precio y al final se encarece también ese producto cuando llega al supermercado, a la tienda, cuando llega en definitiva a nuestra mesa. Dime, Charo.
Es una guerra de poderes, porque si Trump nos pone aranceles para lo que él nos manda, lo que nosotros le mandemos, pues ahora la Unión Europea quiere hacer lo mismo con lo que él nos manda. Entonces va a ser una guerra de poderes y nos va a repercutir a todos, pero para mal, claro.
Charo, ¿tienes pensado mirar otros países a los que comprar? Porque Argentina o Brasil también son grandes importadores de soja.
Sí.
Exportadores también, en este caso.
Seguro que también aquí en España entra soja de ahí. Pero no será suficiente, porque imagínate que de lo que más en productos agrícolas, lo que más manda Estados Unidos es soja. O sea que será que en otros países pues no se encuentra suficiente, o no está igual, o no tiene la misma calidad, o no sé. Lo que habrá que hacer es que la Unión Europea se ponga sobre aviso y en la Unión Europea produzcamos la soja que necesitamos, porque que se potencie más a la hora de bonificar a los agricultores para que aquí se pueda producir esa proteína y no ser dependientes de otros países, que mira lo que nos pasa.
Claro, porque en la Unión Europea no hay ningún país que produzca soja. En España no producimos soja, por ejemplo.
En España muy muy escaso, y en los demás países europeos yo creo que no, porque entonces lo traeríamos. De Polonia ya sabéis que traemos mucho cereal, de Ucrania, de todo, pero soja en sí no tengo noción de que venga mucha soja. Entonces, pues eso, pero pues lo mismo que se producen otras cosas, se podrá producir soja, que tan necesaria es para nosotros.
Por tanto, Charo, ahora mismo a la expectativa de a ver cuándo comienzan a aplicarse esos aranceles, ¿no?
Sí, claro que sí. Mira, hoy que se está recordando lo de la pandemia, que entramos a sufrirla, lo mal que lo pasamos, pues fíjate, hasta hubo problemas con las mascarillas, los EPIs y todo eso, porque en España no había y teníamos que traerlos, los fabricantes de eso se habían ido a China o se fabricaban en China, y traerlo de allí, y los problemas que hubo. Entonces, no, las políticas tienen que ir llevadas para no ser tan dependientes ni de esto ni de otras cosas, ser autosuficientes. No te digo en España, pero por lo menos en la Unión Europea, que tomen cartas en el asunto y que cada vez tenemos que ser menos dependientes, no cada vez más dependientes.
Charo Arredondo, ganadera de Cantabria. Gracias, Charo, por atendernos. Que vaya todo lo mejor posible y que no paséis mucho frío este fin de semana.
Bueno, no, estamos
acostumbrados. Eso es lo de menos, ¿verdad? Estáis acostumbrados.
Ahora es invierno y bueno, lo que sí sufriremos será esto otro que nos va a doler más del frío.
El otro invierno económico que puede suponer los aranceles de Estados Unidos. Gracias,
eso sí,
Charo.
Y que claro, si van las cosas normales, pues repercutirá también en el consumidor, y el consumidor pues ya se está sufriendo bastante de todos los precios, que las subidas de todos los precios.
Al final es así, nos afectará a todos. Charo, muy amable, gracias.
Gracias a vosotros.
Pues Trump ha contraatacado anunciando unos aranceles del 200% también al vino y a las bebidas alcohólicas. Lo ha publicado en sus redes sociales sin dar además mayores explicaciones ni poner fecha concreta. Este hombre ya sabéis que es así. Bueno, de llevarse a cabo, esto también afecta mucho a España. Aunque Alemania es el país al que más vino exportamos, Estados Unidos es el segundo y su mercado por número de habitantes es difícil de superar. Y las provincias más afectadas serían Soria y Pontevedra, porque en los dos casos más del 50% de los vinos que exportan es allí, es a ese país, a Estados Unidos. Bueno, María, ya que estamos hablando, bueno, no sé si quieres aportar algo, que me mirando.
Te estaba mirando porque es muy interesante el ejemplo de la soja.
Sí.
El ejemplo de la soja es importante porque nos pone de manifiesto por qué son malos los aranceles. Porque nosotros, como Unión Europea, estamos defendiéndonos de Trump y tal, pero mira quiénes están sufriendo. Pues,
sí, es que lo ha explicado muy bien, Charo.
Europa importaba el 75% de la soja de Estados Unidos. Es decir, y tiene razón Charo, sí, Rumanía, Italia produce un poquito de soja, pero muy poquito. Entonces, cambiar a otros mercados, no te lo sé decir, pero que son Brasil, Argentina, por ejemplo, probablemente implica un coste de transporte más alto, por alguna razón, uh-huh. porque Estados Unidos viene a través de Países Bajos. Entonces, en cualquier caso, seguro que va a subir la soja. Si sube la soja, ¿qué pasa con los productos cárnicos que van a haber encarecido su coste de producción? Y así un efecto dominó que nos va a afectar a los ciudadanos americanos para mal y a los ciudadanos europeos para mal también.
Y venimos, recordamos, de una época totalmente inflacionista. Ahora sí. que hemos conseguido contener la inflación, nos podemos encontrar de nuevo con el encarecimiento de los precios. Pues mira, ya que estamos hablando de precios, inflación. María, hoy ha salido el dato definitivo sí. del IPC del pasado mes de febrero, en el que podemos ver ya con detalle lo que subió y bajó de precio el mes pasado. Si te parece bien, yo me quedo con las buenas noticias, por ejemplo, que el aceite de oliva sigue sí. bajando y lo estamos notando en el súper, ha bajado un 9% con respecto a enero y la ropa y el calzado cayeron en febrero un 1,5%. Y te dejo a ti la parte menos bonita, María. Bueno, ¿qué ha subido? ¿Qué ha subido
de
precio?
Me voy a quedar con la parte menos bonita, pero voy a dar una lucecita de esperanza también, ¿vale? Es verdad que ha subido la electricidad. La electricidad ha subido mucho, ya lo sabíamos, ya estuvimos hablando de cómo el aumento del IVA de la electricidad pues iba a encarecer la factura y así ha sido. Y también se han encarecido los hoteles, los restaurantes, etcétera, ¿no? O sea, ha habido, esos son los hoteles, la restauración y los transportes por la subida de los del petróleo, etcétera, es lo que ha hecho que se infle la inflación. Pero si consideramos la inflación subyacente, que es la inflación si quitas los productos energéticos y la alimentación y tal, lo más volátil, estamos en un 2,2, que es un poquito más bajo, y eso indica que un poco sí se ha controlado. Uh-huh. A mí lo del aceite me parece muy bien, me parece que es una buena señal.
¿Eh? Bueno, ya podemos usar un poquito más de aceite, ¿eh? Que lo teníamos ahí casi, vamos, midiéndolo, según al precio al que lo hemos tenido, la verdad que se había convertido en casi en un producto de lujo. De momento, María, la inflación acumula 5 meses consecutivos de subidas. Estamos con unos precios un 3% más caros que en febrero del año anterior, por encima de la media europea. Eso sí, por ahora es pronto para predecir qué puede pasar con los precios con esta guerra comercial de la que estamos hablando.
No es pronto para decir que van a subir los precios. Es pronto.
Esto es
para decir, sí, es pronto para decir cuánto. Porque como un día considera que 200% a las bebidas alcohólicas, al día siguiente dice que no. Ahora a Canadá le pongo aranceles, ahora dice que tampoco, y no se sabe exactamente qué es lo nuevo que va a decir, si se va a echar para atrás o no, porque lo utiliza como arma de presión. Entonces, no es una medida económica como tal, sino que es una medida de presión para lograr que otros países y que la Unión Europea pues sigan la ruta que a él le parece que se debe seguir, tenga razón o no, pero eso genera muchísima incertidumbre, muchísima volatilidad. Entonces, los precios van a subir con ese efecto dominó que hemos hablado antes, pero no sabemos cuánto.
Hasta el momento, los únicos aranceles que nos afectan, que ya han entrado en vigor, son del acero y el aluminio. De hecho, han comenzado esta misma semana, desde el miércoles. Todo el acero y el aluminio que importa Estados Unidos de cualquier parte del mundo tiene un arancel del 25%. Así que los productos que llegan para allá, pues eso, se encarecen un 25%.
La previsión es que se pierda un 10% de facturación, porque España es el décimo país que exporta aluminio a Estados Unidos.
Bueno, pues de aranceles, de precios, hemos hablado hoy en nuestra sección de Economía de Bolsillo con María Blanco, que es nuestra economista aquí, que nos acompaña todos los martes y los viernes en la tarde de COPE. María, como siempre, un placer. Gracias por explicarnos todas estas cuestiones.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Every time you come around, you know I can't say no. Entre lágrimas, así ha sido la declaración de Gerard Piqué ante la jueza esta mañana. El empresario y exfutbolista del Barcelona estaba citado a declarar como investigado. Lo hace por el caso de la Supercopa en Arabia Saudí. Te recuerdo que desde el año 2020 este trofeo del fútbol español se juega allí en ese país y tienen acuerdo además hasta el año 2030. La Supercopa recaló en Arabia gracias a los acuerdos de Luis Rubiales y Gerard Piqué, que por entonces aún era futbolista en activo. Se investigan las comisiones que pudieron cobrar. Como te digo, hoy Piqué ha declarado y ha salido entre lágrimas. Isaac Avilés, compañero de deportes. Muy buenas tardes, Isaac.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estáis?
Cuéntanos cómo ha sido ese momento, la declaración de Piqué, y qué es lo que ha dicho exactamente.
Bueno, Piqué ha llegado a eso de las 9:15 al juzgado número 4 de instrucción de Majadahonda. Ha llegado muy puntual, ha sido de los primeros en llegar y ha salido a las 12:45. Es decir, ha estado alrededor de 2 horas declarando. Ha sido una declaración en la que Piqué, por lo que hemos podido saber, ha salido satisfecho y en la que Piqué, bueno, se ha centrado en varios puntos. Primero, en dejar claro que todo lo que él ha cobrado, esas comisiones, esos 4 millones de euros que ha cobrado Piqué por temporada, por llevar la Supercopa de Arabia hasta allí, han sido legales. Eso ha querido dejarlo claro y es lo que ha mantenido durante toda su declaración. Recordemos que a Piqué se le investiga por esa negociación entre Arabia Saudí y la Federación Española de Fútbol para saber qué implicación tuvo el exfutbolista en todo esto. Bueno, pues él ha querido dejar claro que su implicación fue de un mero intermediario, que él actuaba como agente de Arabia Saudí, por eso no hay ningún tipo de incompatibilidad con la federación ni con ningún tema futbolístico, y lo que deja claro es que todo lo que ha hecho ha sido siguiendo la estricta legalidad, y de hecho por eso presentó toda la documentación ayer ante la jueza, que son facturas de 2022 a 2025, en total 15 facturas de unos 800.000 euros cada una, 12 millones de euros, que es lo que Piqué habría ingresado. Y dice, todo lo que ingreso viene de Arabia Saudí, está aquí registrado, y yo no he hecho ningún pago ni he recibido nada de Luis Rubiales ni a la Federación Española de Fútbol. Por lo tanto, bueno, es lo que ha mantenido Piqué, que todo ha sido legal, que la comisión, aunque lógicamente son cifras que nos parecen muy abultadas, bueno, él ha querido dejar claro que era lo que se estipuló y que en ningún momento hubo ni incompatibilidad ni desvío de fondos, que es por uno de los temas de los que está juzgado.
Y decíamos que esta declaración, Isaac, se ha producido entre lágrimas. Cuéntanos cómo ha sido ese momento de Piqué.
Sí, porque ha habido un momento que, bueno, Piqué ya cuando estaba terminando su declaración hablaba un poco de la repercusión que está generando esto en su imagen. Dice que está generando un daño reputacional irreparable, ha dicho, que para él esto va a ser irreparable, el daño que se le ha causado, y es ahí cuando, bueno, Piqué se ha emocionado. Nos decían que después que ha sido un momento algo llamativo, porque lógicamente en este tipo de situaciones siempre llaman la atención. Y bueno, que Piqué, bueno, ha sido cuando ha hablado un poco del daño que a él le estaba generando todo este proceso, ya no tanto a nivel personal, sino a nivel reputacional, generándole un daño que Piqué considera que es irreparable y muy desgastante para el futuro.
¿Y qué se espera en los próximos días, Isaac? ¿Qué es lo que viene ahora?
Bueno, esto está dentro de la operación Brody. Es una operación que se comenzó a investigar el año pasado. Se hicieron registros de 11 domicilios, entre ellos la Federación Española de Fútbol, la casa del propio Luis Rubiales. Y bueno, esto aquí lo que se investiga es si hubo desvío de fondos o no por parte de la Federación Española de Fútbol. Entre todas estas aristas, una de ellas es este caso, el caso de la Supercopa de Arabia. Y todos los agentes importantes, tanto Luis Rubiales, que era el expresidente de la Federación, como Pedro Rocha, también otro de los investigados, como Piqué, todos esos ya han declarado. A partir de ahora, la instrucción, que en principio comenzó en junio del año pasado y que iba a durar 6 meses, ya estamos en marzo prácticamente y seguimos con la instrucción, ya está a punto de finalizar, y a partir de ahí, Pilar, arrancar el juicio y veremos a ver qué conclusiones tiene, porque recuerdo que a Luis Rubiales se le imputan o se le acusan de 4 delitos. Vamos a ver, porque será un juicio también muy interesante. Recuerdo que nada tiene que ver con el juicio del beso no consentido a Jenny Hermoz.
Sí, que conocimos la sentencia además hace poco, y este es otro, pero eso sí, se tendrá que volver a sentar en el banquillo el expresidente de la Federación Española, Luis Rubiales. Isaac Avilés, compañero de Copa Deportes. Gracias, Isaac.
A vosotros, Pilar, un abrazo.
Un abrazo. Oye, Rosa, ¿cómo llevamos el problema matemático que nos ha puesto el oyente?
Con dificultades.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Pero nadie en la redacción está haciendo números ni cálculos.
¿Pero quién va a estar haciendo números?
Pero, Rosa, por favor, si ¿este equipo
no,
qué es?
Si eso no había forma de ni siquiera de plantearlo ni de escribirlo.
Pero yo... no hay nadie que se le dé bien aquí en el equipo las matemáticas.
Cero.
Madre mía.
Aquí es gri, ya lo sabes tú.
Así no avanzamos, ¿eh? En este día de las matemáticas no puede ser que nadie no sepa resolver el problema que, por otro lado, no me acuerdo cómo era. Tenemos que volver a escuchar ese corte del oyente.
Es complicado. Bueno, pero también si eres de los que sigue haciendo cuentas de cabeza, que hay mucha gente que sí que lo hace, eso también viene muy bien para el tema de las matemáticas, porque todos intentamos olvidarlo rápidamente. Pero va a ser verdad que las matemáticas están en todas partes y que la vida da muchas vueltas, Pilar.
Buenas tardes, gente. ¿De cálculos y matemáticas? Pues mira, a mí lo que peor se me dio de toda mi época de estudiante fue la trigonometría. Y cosas del destino, que por el trabajo que tengo, ahora la trigonometría la tengo que usar todos los días. Soy mecánico industrial y entonces para todos los cálculos de ángulos y de distancias de piezas y coordenadas hay que utilizar la trigonometría, el seno, el coseno, la tangente. Pero en su día me costó ir hasta septiembre para probarla. Y ahora día a día, madre mía, ¿hasta dónde te lleva la vida?
Claro,
bendito
pero...
mundo de la trigonometría.
Un abrazo, gente. No me sale ni pronunciarlo.
La trigonometría.
Claro, un ingeniero lo entiendo, pero yo más allá de que le diga a alguien, no te vayas por la tangente, yo no la utilizo en mi vida.
Claro, creo. Si cuando estamos en el cole y nos enseñan el seno y el coseno y todas esas cosas y nos llevan a un taller mecánico y nos dicen, mira, esto vale para esto. Entonces, yo creo que eso ya no se nos olvida nunca jamás en la vida. Pero como no nos enseñan la utilidad práctica, pues lo olvidamos.
Y las integrales, ¿qué utilidad práctica tienen en nuestra vida?
Hay las integrales...
Yo todavía no se la he encontrado. A lo mejor sí es verdad que lo utilizamos de manera espontánea y no somos conscientes, pero a mí me cuesta.
Bueno,
me cuesta verlo.
La verdad es que muchos pensábamos que habíamos perdido de vista las matemáticas, entre ellos Pilar y yo. Y ahora resulta que tenemos que ayudar a nuestros hijos con los deberes. Y nos volvemos a topar con ellas.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo para las matemáticas era nula. Yo creo que la profe me aprobó ya por pena. Y ahora mi hija, que tiene 4 años, en el cole donde va, tienen un proyecto de estudios de matemáticas que estudian con el ábaco, este antiguo, que yo no sé si era de los romanos, lo de las bolitas, que ellos le llaman regleta. Y me han dicho padres que han tenido que ir a clases, a tutoría y a clases extraescolares los padres para que les enseñen a usarlo, porque no consiguen enseñárselo a sus hijos cuando tienen que hacer deberes en casa. Me lo estoy temiendo, si ya era mala en matemáticas, imagínate usando bolitas de colores. Es que ya me parece lo más...
Ni bolitas ni no bolitas. O sea, es que esto, ¿quién lo ha inventado? Yo cuando iba al colegio, a mí mis padres no me ayudaban a hacer los deberes.
Es que no sé qué ha pasado de una generación a otra. ¿Qué eslabón se ha perdido de la evolución? Porque efectivamente nuestros padres no se ponían a hacer deberes con nosotros y nosotros sí nos ponemos a hacer deberes con nuestros hijos. ¿Esto por qué?
Y tenemos que hacer 1000 tutoriales para ayudarles a hacer deberes.
Y nos toca aprender las matemáticas de nuevo. Ponte tú a eso, a enseñarle a la criatura una raíz cuadrada. ¿No te acuerdas?
Ser.
Te tienes que ver un tutorial previamente para poder enseñarle.
No puede ser. A ver, profesores, no puede ser. Es decir, no nos pueden obligar a esto, a volver a las raíces cuadradas. No nos pueden olvidar.
Nos negamos,
pero es verdad que quitarse las matemáticas de encima no es cosa fácil, Pilar.
Buenas tardes. Yo era malísimo en mates. Acabé 4.º de la ESO. Me metí a bachillerato de letras para no ver más las matemáticas en mi vida.
Otro.
Y resulta que por mi trabajo, que soy militar, hice la oposición de suboficiales y toma, ¿no querías matemáticas? Pues toma. Toma 2 tazas, matemáticas y física, de 2.º de bachillerato y 1.ª carrera. Un saludo, buenas tardes.
Ay, qué pesadilla, ¿verdad?
A ver, si orientas tu destino profesional por ese campo, yo lo entiendo. Pero a los de letras, pues hombre, vamos a ver. Defendemos que hay que tener unos conocimientos mínimos, por supuesto, de matemáticas. Pero que a veces nos han estudiado muchas cosas que o no le hemos sabido dar utilidad o directamente, si somos de letras, no la tienen.
También es verdad que para los que somos un poco zoquetes, porque es verdad, los listos iban a ciencias y los que no, a letras, todo hay que decirlo, también nos hubiera venido bien tener un profesor que nos hubiera enseñado a amar un poquito la asignatura. También te lo digo, ¿eh? Es que es así.
En fin, de matemáticas estamos hablando, ya sabes, la bestia negra para casi todos los alumnos. ¿Cómo se te daban a ti las matemáticas? ¿Qué recuerdas de aquella época? No sé, ¿qué te gustaba? A lo mejor es que te encantaban y mira, se te daba también que se lo explicabas al resto de tus hermanos o al resto de tus compañeros. Hablamos de las matemáticas con vosotros, con los oyentes.
En el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
En los últimos años, muchos sanitarios han sufrido agresiones. Se ha pasado de aplaudirles a las 8 de la tarde a pegarles. Nos olvidamos demasiado pronto que ellos fueron quienes nos salvaron en una de las épocas más complicadas que hayamos vivido en España.
Mientras me estaba pegando, lo que estaba yo pensando, digo, como en un golpe de esto, pierda la conciencia, estoy muerto.
¿Por qué? Cualquier... ¿Cuáles son los motivos que hay tras esto? Hoy hablamos...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Ser padre significa dar siempre lo mejor, sin esperar nada a cambio todos los días del año. Y el próximo 19 de marzo tienes una ocasión muy especial para darle las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Así empieza.
No es tan difícil como parece interpretar a Donald Trump. Solo hay que seguir la pista del dinero, que es el único argumento que conoce.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo cierto es que está lastrando las bolsas. Primero se constipa Wall Street, pero después estornudamos todos los demás. Los separatistas no quieren que su catalanidad se contamine con gente de fuera. Y los socialistas convalidan ese discurso xenófobo con tal de que Pedro siga a Moncloa.
¿Qué es eso que no te veías capaz de hacer y que, sin embargo, al final lo has conseguido?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Piensa en la imagen que tenemos todos en mente de una torre de control de un aeropuerto, acristalada, con visibilidad sobre gran parte de las pistas. No es que los controladores se guíen solamente por lo que ven directamente, ni mucho menos, pero esas torres acristaladas también les proporcionan visión para su trabajo. Esta semana se ha presentado en Vigo una torre de control digital, la primera que se va a usar aquí en España. Desde el 11 de junio, las aproximaciones de aviones, aterrizajes y despegues se van a controlar desde allí. ¿Qué cambia y en qué va a consistir? Pues será una sala anexa al aeropuerto con unas 13 pantallas que van de lado a lado y que recogerán cada imagen de las 17 cámaras que tiene el aeropuerto. La sala es cerrada, sin visión con el exterior. AENA ha explicado que el objetivo de esta torre digital es eliminar puntos ciegos que pueden existir en una torre de control convencional.
y lo novedoso pasa a ser esta visión 360 grados de todo nuestro espacio aéreo de responsabilidad presentado en una visión frontal, con lo cual tenemos ya una ventaja importante con respecto a la torre actual, y es que a día de hoy, si tenemos tráfico a la espalda, tenemos que girarnos para poderlo ver. Aquí comunicarían los dos extremos de lo que es la visión 360 de los controladores. A un golpe de vista nos permite ver todo lo que tenemos en las inmediaciones del aeródromo.
Pues escuchábamos a la jefa de la torre, que es Leslie Iglesias, y que habla de esa visión 360 grados, de 360 grados de visión. Y como te digo, el aeropuerto de Vigo va a ser el primero en España en probar esta torre de control digital. Susana Romero, controladora aérea en Galicia y también portavoz del sindicato USCA, la Unión Sindical de Controladores Aéreos. Susana, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes otra vez.
¿Qué pensáis, Susana, los controladores de esta torre de control digital? La estáis llamando torre virtual, ¿no?
Sí, es una torre virtual, ya que no es una torre convencional, digamos, ¿no? Lo típico que se ve en los aeropuertos, una estructura de X metros de altura, donde acaba una zona acristalada que se llama fanal, que para poder ver el tráfico en todo el ámbito de control del aeropuerto visualmente.
¿Realmente elimina puntos ciegos y se ve todo mucho mejor?
Pues nosotros pensamos que no. Creemos que estamos bastante sorprendidos, de hecho, con el anuncio de esta torre virtual, especialmente solamente unas semanas después del que el director de AENA, Maurici Lucena, dijese públicamente en Menorca que iba a ser una de las torres, junto con la de Vigo, donde se iba a implementar esta nueva tecnología, digamos, que realmente no era el momento para hacerlo, que no había todavía la tecnología suficiente, que era un experimento y que esto se paraba, ¿no? Hemos amanecido con esta noticia, con esta presentación, y realmente nos sorprende y nos preocupa, ya que creemos que no mejora la seguridad, sino que la empeora, porque no va a haber una mejora de la visión en contra de lo que están diciendo.
Pero, por ejemplo, lo que te preguntaba de los puntos ciegos, ¿pensáis que esto no es así, que no los elimina?
A ver, puntos ciegos hay en todos lados, y de hecho en torres, muchas torres que existen, sí que se coexiste con cámaras que pueden dar al controlador esa visión, pues porque la tapan edificios, porque hay zonas muertas y se puede coexistir. Pero esto no se trata de combinar ambos trabajos, es decir, el trabajo visual con el de las cámaras. Es una sustitución total. Y por mucho que digan que sea visión 360 grados, como acabamos de escuchar, son pantallas realmente que habrán en, creo que, unos 120 grados, con lo cual eso significa comprimir 360 en 120, es decir, comprimir píxeles, con lo cual hay aviones que no se ven. Los controladores están muy preocupados porque, por ejemplo, visión real, es decir, lo que se ve hoy por hoy mirando en la Torre de Vigo, pues se ha comprobado que pueden ver un avión a 5 o 6 millas y ver más o menos el tipo de aeronave y que se va aproximando. Sin embargo, las pruebas que se han hecho con la torre virtual, hasta que está a una milla y media, no se ve y no distinguen, puede ser un 747, una papaza, es decir, un avión grande, un avión pequeño. Y eso en el flujo, digamos, habitual de dónde llegan los aviones, es decir, colocados para aterrizar en la pista, ¿no? Digamos, y los que despegan y luego son transferidos con radar. Pero es que Vigo tiene también tráfico visual, mucho tráfico operativo, helicópteros de salvamento, avionetas de control de aduanas, otro tipo de, en la época de incendios, pues hay bases de incendios muy próximas, con lo cual los aviones apaga incendios del Ejército del Aire que vienen, pues también repostan ahí, y es que no se ven. Y de hecho hemos manifestado esta preocupación a la ESA ayer mismo en una reunión explicando que no se ven. La ESA conoce esta situación y está viendo qué hacer, o sea, incluso restringir las operaciones de visuales o prohibir determinados visuales. No sabemos qué hacer. Nosotros realmente, nuestro trabajo, hacemos el trabajo con las herramientas que tenemos, vamos a seguir controlando igual, pero creemos que son determinadas compañías las que tienen que estar preocupadas en este momento sin saber qué es lo que va a pasar.
Susana, quiero que escuches lo que dicen desde AENA. Gema Martín, la directora de Seguridad y Gestión Operacional de AENA.
La seguridad de este proyecto está en todo momento garantizado porque la Autoridad Estatal de Seguridad Aérea supervisa y valida cada uno de los pasos que vamos dando.
Dicen, aseguran desde AENA que la seguridad, pues eso, está garantizada y que cuentan con la aprobación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. A vosotros todo esto, como nos estás contando, no os convence, pero la previsión es que no sustituya a la torre de control convencional. De momento va a estar las dos funcionando, ¿no?
Bueno, cuando dice la autoridad estatal, entiendo que se refiere a la ESA, a la agencia estatal. Uh-huh.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, sí.
Sí, entiendo que se refiere a eso, aunque efectivamente eso tiene que ser validado por la ESA. O sea, hasta que la ESA no dé el ok a todo, pues esto es un proyecto sin más. No, la idea es que sustituya, no es que coexistan. Inicialmente sí que tienen que coexistir y de hecho hay una idea de que inicialmente sean 2 horas. El que haya controladores en la torre física y controladores en la torre visual y además tramos de horarios que ya tienen ellos pensado, que es cuando solo haya un avión para que no se les complique la operativa, aunque bueno, tampoco sabemos que si aparecen más, qué es lo que van a hacer. Es decir, porque muchas veces es verdad que el tráfico instrumental, es decir, los aviones regulares, los que cogemos habitualmente, ¿no? Para ir pues de Madrid a Barcelona o de Santiago a Alicante, etcétera, sí están programados, sí se sabe los que van a venir, pero como explicaba antes, hay tráfico operativo, un barco que se puede estar hundiendo y tiene que salir pues en emergencia el helicóptero que está en Vigo o el avión de aduanas o tráficos de escuela que hay también. Entonces, si coinciden, no sabemos qué va a pasar, qué van a hacer. ¿Van a decirles que no pueden salir? Es que no sabemos muy bien cómo se va a gestionar esto. Nosotros confiamos en que la ESA realmente, viendo esta deficiencia tan gravísima, pues no permita que esto continúe, la verdad, pero habrá que esperar.
Pero este tipo de torres, lo pregunto porque lo desconozco, ¿este tipo de de torres de control digitales o virtuales se utilizan en otros aeropuertos del mundo?
En aeropuertos, que yo sepa, es el único donde hay esta instalación. Sí que existen torres virtuales, por ejemplo, en Noruega, en islas donde es bastante complicado el acceso, por ejemplo, en Suecia, y están a kilómetros de distancia las dependencias y de ahí se controla, digamos, pero no en el aeropuerto como este caso. Pero bueno, ahí se puede entender, es un acceso más complicado, tienen mucho menos tráfico, no es el tráfico como el de Vigo, como hay tráfico instrumental y tráfico visual. Esto se intentó implementar, pues por ejemplo, en Escocia o en Alemania. Escocia incluso invirtió y realizó una inversión millonaria y lo acabó desechando por este tipo de problemas que te estoy comentando. El único así un poco importante, digamos, ¿no?, entre aspas, que hay es uno en Londres, el de London City, pero solo tiene tráfico instrumental, es decir, aviones que siempre aparecen por el mismo sitio, se van por el mismo sitio, y es importante saber que fue que tampoco, pero no continúa avanzando porque no acaba de convencer. Y de hecho en London City empezó pues que la pandemia, que hubo un bajón muy grande de tráfico y todavía no han recuperado. A ver qué pasa cuando recupere los niveles anteriores a la pandemia. Entonces, nosotros no nos negamos a la tecnología, al contrario, o sea, convivimos con la tecnología y con avances tecnológicos constantes y nos parece fundamental para desarrollar nuestro trabajo y confiamos en ella, evidentemente. Y si esto fuese algo que realmente vemos que mejora claramente la seguridad, pues no estaría hablando en estos términos en este momento. Pero la realidad es que un controlador no vea un tráfico que está controlando o que más de 2 millas no sepa qué tipo de aeronave hay, si tiene que separar un tráfico instrumental de un visual que no sabe porque no lo va a ver, y nos parece realmente algo insólito y muy preocupante que además AENA diga que es una garantía de la seguridad a día de hoy, porque las pruebas son estas.
Pues en teoría se va a implantar esta torre de control digital a partir del próximo mes de junio, como estábamos contando, en el aeropuerto de Vigo, donde han comenzado estas pruebas. Susana Romero, controladora aérea allí precisamente en Galicia. Gracias, Susana, por acompañarnos y por darnos tu opinión al respecto.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gracias.
Jamás nos lo explicaron de pequeños, que a veces el amor es una insensatez, que a veces se convierte en nuestro dueño y ejerce de tirano una y otra vez.
Estamos ya a las 5:44 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a continuar con otros asuntos porque hay más de 100.000 parejas que se rompen cada año en España y cada vez son más las personas que deciden ir a terapia de pareja para mejorar su situación. ¿Pero realmente funciona?
A ver, no, la limpieza de la casa no está guarra, por supuesto.
La cocina, el baño.
En la percepción que yo tengo es que yo le importo un rábano.
Vamos a decir que tiene su parte de razón.
No me chilles, que no te chillo. No me chilles, que no te chillo.
Que me entienda, que no me rechace.
Me gustaría verlo llorar.
Nunca le había hablado con él y se está enterando ahora.
Pensábamos que el amor era solo una fiesta, nada más.
Desde luego que el amor no es solo una fiesta, como dice esta canción. Muchas veces la falta de comunicación, el desinterés, los enfados o la rutina pueden afectar negativamente en nuestra vida y en la de nuestra pareja. Por eso es importante ser consciente y pedir ayuda a tiempo. Según los expertos, el éxito de acudir a terapia de pareja está en torno al 70%. Macu Gortázar es nuestra psicóloga que nos acompaña cada viernes aquí en la tarde en nuestro espacio de salud mental. Macu, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Un 70% de éxito está muy bien, la verdad. Incluso puede incrementarse si la pareja acude a consulta en el momento en el que empiezan a ver que la relación flaquea o que puede mejorar, por lo menos. Ese sería el punto de partida, ¿no, Macu?
Ese sería el punto de partida ideal. Es cierto que probablemente esa tasa de éxito la subiríamos si efectivamente las parejas llegaran en ese punto, ¿no? Lo que pasa que muchas veces, y como es lógico, que es lógico en el ser humano, ¿no?, que intenta solucionar los problemas por sí mismos y muchas veces, pues sabes que tienes un problema de pareja, pero pues a veces no lo quieres asumir o es muy difícil asumirlo, hay mucha gente que tiene miedo. Muchas veces las parejas, hay uno que sí que quiere ponerle solución y quiere ir a terapia y otro que no lo ve necesario. Y entonces muchas veces hasta que se encuentran en el punto exacto en el que los dos entienden que hay que hacer algo y que a veces hay que ponerse en manos de un profesional, pues a veces pasa tiempo y a veces eso hace que los problemas, inicialmente se puedan enquistar, ¿no?
Y este caso en el que estabas incidiendo, que estabas comentando ahora mismo, Macu, ¿qué es lo más recomendable? ¿Asistir a terapia de pareja si solo uno de los dos está interesado o es necesario que sean los dos?
Normalmente un terapeuta de pareja, de familia, normalmente no suele trabajar con una pareja que uno quiere y otro no, ¿no? Lo habitual es que la recomendación siempre sea, oye, cuando los dos estéis en momento de querer intentarlo, pues ahí es cuando realmente trabajamos, ¿no? Porque al final, si no existe ese alineamiento entre las dos personas, ¿no? Podemos encontrarnos, y suele ser bastante habitual, mayor compromiso por una parte que por otra. Incluso también es bastante habitual que haya sesiones donde vayan las dos personas de la pareja y haya sesiones donde van separadas. Y normalmente el terapeuta suele acabar ganándose a los dos, ¿no? De hecho, nos hemos encontrado muchísimas veces. Yo misma me he encontrado casos de parejas que empieza uno con muchas ganas y el otro no tanto, y luego de repente
cambian
las tornas. No es tan raro. Y al final, lo habitual es que se acaben enganchando cuando empiezan a ver que tienen un espacio, que tienen un espacio para poderse desahogar, poder compartir las cosas, ¿no? Y que hay cosas que de repente empiezan a cambiar.
Macu, ¿cuáles son los problemas más comunes que llevan a las parejas a buscar terapia?
Pues fíjate, normalmente las parejas van por un motivo y acaban descubriendo que los problemas suelen ser otros, ¿no? Que suelen ser lo que a nosotros nos llega a las sesiones normalmente, suele ser la punta del iceberg, aquello que más les está molestando, ¿no? Pues generalmente suelen venir porque no se entienden, porque parece que se han dejado de querer, porque están en constantes discusiones, porque ya han llegado al punto en el que se tienen manía el uno al otro. Normalmente suelen venir por problemas que tienen que ver más con intimidad, con comunicación, con ese momento de pareja en lo que tú parece, que tu pareja es prioritaria y de repente deja de serlo. En algunos casos por infidelidades, ¿no? o por falta de confianza, yo diría. Y otras veces tiene que ver un poco con entrado en la típica dinámica en la que ya tienen hijos, el trabajo, y de repente parece que parece que se dejan de querer. Y entonces lo que te vienen es un poco con esto, ¿no? De quiero recuperar un poco a aquella persona a la que yo quería tanto, ¿no?
¿Y cómo funciona una sesión de terapia de pareja? ¿Cuál es el método o el enfoque que se utiliza? ¿Se trabaja con los dos a la vez? ¿Hay momentos en los que por separado?
Uh-huh. Sí, o sea, lo más habitual, hay un tipo de enfoque en psicología que llamamos el enfoque sistémico, la terapia sistémica, que precisamente lo que nos viene a decir es que todas las parejas y todos los sistemas, al final una pareja es un sistema, es una vinculación que nosotros tenemos donde hacemos un pequeño ecosistema, donde existen una serie de roles, ¿no? Y al final, pues las parejas nos colocamos en un rol de manera más o menos pactada, donde al final cuando nos empezamos a salir de ese rol por circunstancias de la vida, pues de repente la pareja se resiente, ¿no? Es muy típico, por ejemplo, que está la pareja en la que hay una persona que es enormemente perfeccionista y la otra que es un poco caótica, ¿no? Entonces, de repente, cuando el perfeccionista se empieza a cansar del caos del otro y empieza de repente a pasar, empieza a ser más despistado o simplemente empieza a ir pues más a su bola, ¿no? Como se suele decir, pues de repente la pareja empieza a tener muchos problemas, ¿no? Y tiene que ver un poco con esta rotura de roles más típicos, ¿no? Entonces, al final, lo que trabajamos es de manera conjunta y a veces suele haber sesiones también por separado.
¿Cómo afecta esta terapia a las parejas con hijos, Macu?
Pues normalmente lo que acaban descubriendo los padres, ¿no? La pareja en este caso, suele ser que cuando tenemos muchos problemas de pareja y no queremos afrontarlos porque nos duele muchísimo dejar de repente de querer de la misma manera o aparentemente pensamos que queremos de la misma manera a nuestra pareja, de repente nos volcamos mucho en los hijos, ¿no? Y de repente empezamos a decir, no, es que desde que hemos tenido hijos discutimos mucho más, ya no nos queremos igual, no tenemos tiempo para nosotros. Y generalmente lo que acaba sucediendo es que muchas veces el problema de pareja, o sea, ese volcarse en los hijos, lo que está haciendo es tapar el problema de pareja. Y cuando muchas veces hay muchísimas parejas que de repente se rompen cuando los hijos de repente pues empiezan a independizarse, empiezan a hacer más su vida y de repente dices, ostras, ¿con quién estoy casado o casada?, ¿no? Y de repente descubres todo eso que estaba ahí, pero que hemos dejado de mirarlo ocupándonos de los hijos, ¿no?
Macu, el nivel de compromiso, lógicamente, que se necesita de cada miembro de la pareja para que funcione la terapia es total. Pero ¿qué pasa si uno de los dos no está dispuesto a cambiar? ¿En qué momento es mejor dejar la relación en lugar de continuar con la terapia?
Bueno, esto también sucede en algunos de los casos y lo que pasa es que, por eso yo siempre digo, no, a una terapia hay que ir a pecho descubierto y hay que ir con una sinceridad a veces muy dolorosa porque es preferible saber cuál es el punto de partida que no nos queramos engañar, ¿no? Entonces, a veces sucede que efectivamente hay parejas que se estancan, ¿no? Y llega un momento en el que ya no continúan porque el nivel de compromiso es diferente o porque muchas veces estamos más pendientes de que el otro cambie, esperando cambios en el otro, que a lo mejor haciendo esa reflexión de, oye, cuáles son realmente mis necesidades, qué es lo que estoy esperando del otro, qué hace o qué no hace o qué debería de estar haciendo. Y entonces al final, pues eso, ¿no? Cuando estamos constantemente poniendo al otro en un ideal de pareja o estamos constantemente esperando que el otro haga cambios, perdemos el foco, ¿no? Porque lo importante es saber, oye, pues qué necesito yo, qué es lo que estoy siendo capaz de pedir y de transmitirle al otro, de qué manera lo estoy haciendo, ¿no? Para poder ir cambiando cosas. Y a veces, pues cuando, oye, pues eso, las necesidades son diferentes, no encontramos ese punto de unión y empezamos a faltarnos al respeto, pues a lo mejor es cuestión de poner un límite más importante, ¿no?
Pues de la terapia de parejas hemos hablado en nuestro espacio de salud mental con nuestra psicóloga que es Macu Gortázar. Macu, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Y estamos hablando también del Día de las Matemáticas, que es hoy, también es el Día del Número Pi. Y os estamos preguntando a vosotros, a los oyentes, cómo lleváis esto de las matemáticas o cómo lo llevasteis en vuestra época escolar. Si os gustaban, si no os gustaban, si os costaban, si no os costaban. Y si habéis aplicado pues algo de lo que aprendisteis también en vuestro momento, ¿no? Si lo aplicáis en vuestro día a día. Y bueno, hay de todo. Gente que le gustan las matemáticas y otros que no la pueden ni ver, Rosa Rosado.
Pues mira, hay oyentes muy aplicados, Pilar.
Buenas tardes, gente. Yo he tenido la suerte de que las matemáticas se me han dado muy bien y que he tenido unos magníficos profesores. Respecto al número pi, lógicamente, todos sabemos que es el 3, 14, 16 o, para los más eruditos, 3, 14, 15, 92, 65 y luego siguen muchísimos más decimales. Pero la realidad es que es un número raro, extraño, pero que tiene muchísimas aplicaciones dentro de la matemática.
Ahí lo tienes. Y luego tenemos gente como Félix, que tiene una memoria prodigiosa, que nos habla sobre la integral esa de la vaca que nos contaban antes, Pilar. Mira.
Muy buenas tardes. Yo me la sabía de otra forma, que era un día vi a un viejo soldado vestido de uniforme. Es un mnemotécnico para acordarse de la fórmula. Un día vi es U diferencial de V, un viejo, ¿eh? U por V, soldado es el símbolo de la integral, viejo soldado vestido, V, de uniforme, diferencial de U. Y bueno, yo peculiarmente me acuerdo del número E con varias cifras. El número E es 2,7182818485905243 y ese es el resultado de hacer un límite de 1 más 1 partido por n elevado a n. Esto lo estudié hace muchos años, en los años 90, pero bueno, me acuerdo. Un saludo.
Lo que yo te decía, que te lo estaba comentando ya hace un momento, lo mismo que este oyente.
Yo no sabía que era un número, es decir, no sé. Y luego hay fórmulas matemáticas que entiendo que...
¿Cómo te puedes acordar esto con el...?
Pues, con frases.
Claro, sí, claro, con la regla mnemotécnica, pero...
El viejo este de militar.
La vaca, de militar en este caso.
O la vaca. Yo qué sé, de verdad, qué cosas. Pero claro, es que si no hay fórmulas que no te aprendes, Pilar. Las matemáticas son así.
Sí, sí.
Pero bueno, hay gente a la que le gusta mucho y tiene esa facilidad para recordar estas cosas. Hay otras personas como Pilar y como yo que alucinamos pepinillos cuando...
Estamos un poco esta tarde que no sabemos qué decir al respecto. Cuando nos contáis pues estas reglas mnemotécnicas y estas cosas que recordáis de las matemáticas, cuando nosotras sabemos lo de multiplicar y lo llevamos muy justito. No, hombre, tampoco es eso.
Pero nos encanta, ¿eh? Cuentan más cosas de estas en el 607-150602.
Venga, vamos con el boletín.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Quién va a dirigir esta delicada operación?
Yo, señor.
Prepárate para una tarde de aventuras protagonizada por los héroes más grandes. Literalmente. Operación Elefante.
Lo necesitamos el viernes.
Espere, ¿qué necesitamos el viernes?
Otro elefante.
Y mi gran amigo Joe.
Un animal tan raro significa mucho dinero. Los próximos que vengan, vendrán para cazar a Joe.
El sábado por la tarde, en 13.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolaría Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Conócenos en la jornada de puertas abiertas este 22 de marzo. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. ¡Qué canga, qué precio, me rento un montón! ¡Agárralo, agárralo!
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
¿Tienes
un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Cielos bastante cubiertos en el litoral mediterráneo, en buena parte de Levante y el centro y sur peninsular. En muchos de estos puntos las nubes.